Raíces y rumbos. Historia, pensamiento y palabra. Un podcast de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Navarra.
Soy Carmen Valestena y junto a profesores de distintas disciplinas realizaremos un recorrido por temas fundamentales de la historia, la filosofía, la literatura, la política y la sociología. Acompáñanos para descubrir la influencia del pasado en la actualidad, para profundizar en nuestras raíces y reflexionar sobre su impacto en el rumbo del mundo. En 2025 se conmemora el 800 aniversario del nacimiento de Santo Tomás de Aquino. Es una figura clave, no solo para el ámbito universitario en el que nos encontramos. Su pensamiento es también uno de los más influyentes en la historia de la filosofía y de la teología cristiana. La obra de Tomás de Aquino continúa resonando en debates contemporáneos sobre la relación entre fe, razón, ética y naturaleza humana. Hoy nos acompaña Enrique Alarcón, profesor de Metafísica en la Facultad de Filosofía y Letras. Con él exploraremos la vida y el legado de Santo Tomás de Aquino. También abordaremos el impacto de su pensamiento en la historia y su relevancia para los estudiantes y pensadores de hoy. Bienvenido, Enrique. Es un placer tenerte con nosotros.
Gracias a vosotros por vuestra invitación.
Vamos a hablar de un gran pensador que tiene gran influencia, como ya hemos dicho, en la cultura occidental. Este año celebramos el 800 aniversario de su nacimiento. ¿Podrías hablarnos brevemente de algunos aspectos de su vida que consideres fundamentales para su desarrollo como filósofo y teólogo?
Pues mira, yo lo primero que destacaría sería el momento histórico en el que vivió, porque es cuando se unen en un tronco común las cinco raíces de la cultura europea: la raíz griega, la romana, la judía, la cristiana, la germánica y la árabe. Y Tomás de Aquino es uno de los protagonistas de esta síntesis que se hace en buena medida en las universidades medievales. Él fue probablemente, junto con su maestro Alberto Magno, que por cierto es el patrón de los científicos, igual que Santo Tomás es el patrón de los universitarios, pues ellos dos fueron los principales universitarios de su tiempo y su impacto en la historia ha sido descomunal. De manera que lo primero que destacaría es eso, el momento en que vivió. Y luego que una serie de, vamos a poner entre comillas, casualidades providenciales, fueron guiándole de tal manera que, por ejemplo, él aprendió a escribir en el mejor lugar del mundo para hacerlo en ese momento, que era la abadía de Montecassino, de tal manera que sus obras están escritas con una prosa maravillosa, su obra poética es de lo mejor de la Edad Media, en fin, eso fue providencial. Pero luego también la vida le fue llevando a las principales ciudades de Europa, a Nápoles y París, eran las dos mayores de Europa en aquel momento. Las universidades de Nápoles y de París eran muy importantes y él desarrolló su vida universitaria allí. Y eso hizo, por una parte, que entrara en contacto con las novedades académicas de su tiempo, que tuviera una gran plataforma para poder publicar y divulgar sus obras y que estuviera en diálogo constante con muchos de los principales intelectuales de su época. Y luego hubo otra época en que él estuvo en, vamos a decir, un club de intelectuales que formó el Papa Urbano IV y que fue fundamental para recibir buena parte de los antiguos manuscritos de ciencias, de tecnología y sobre todo de filosofía y de teología del Mediterráneo Oriental, de Grecia, ¿no? Entonces, entre eso y la colaboración que tuvo de dominicos españoles de Barcelona y Valencia, que tradujeron para él obras muy importantes del árabe y del hebreo, con todo eso, esas circunstancias providenciales hicieron que Tomás de Aquino, usando una inteligencia y una memoria asombrosas, pues hiciera una de las grandes síntesis del pensamiento occidental, que ha perdurado hasta el día de hoy como un clásico.
Algunos dirían que tiene los astros a su favor, ¿no? Bueno, y que sabía aprovecharlos también.
Bueno, pero ahí también habría que citar lo que dice Shakespeare, ¿no? Que no fueron los astros, sino que fueron vuestras acciones, ¿no? Entonces, él ciertamente aprovechó muy bien esas circunstancias que yo diría son providenciales, porque donde no hay mata, no hay patata. Puedes tener mucha suerte, pero si no trabajas duro, él llegaba a trabajar hasta 14 horas al día, Y luego se formó un equipo muy competente a su alrededor, tuvo relaciones con gente que le proporcionaron fondos para sus investigaciones, para adquirir manuscritos, que en aquel momento eran muy caros, ¿no? Para poder viajar y tal, y luego tener contactos para atraer de medio mundo a especialistas en distintos temas que le fueron proporcionando, pues, por ejemplo, algunas de las mejores traducciones de Aristóteles. Todavía hoy en día, la edición, digamos, más clásica de la Metafísica de Aristóteles, que es posiblemente el libro de la historia de la filosofía que más ha influido en la historia, la traducción más clásica la hizo alguien que Tomás de Aquino trajo desde Grecia especialmente para que le hiciera esas traducciones. Y en la propia Universidad de Oxford, la edición crítica usa ese mismo manuscrito que usó Santo Tomás entonces, gracias a sus contactos.
Es innegable que siga teniendo una repercusión y seguimos hablando de él 800 años después. Decías antes que era el patrono de las universidades. ¿Por qué crees que es tan importante Tomás de Aquino en la historia del pensamiento actual?
Pues, hombre, en primer lugar, por esa labor de síntesis que él hizo. Es decir, él quizás puede decirse, al menos lo pienso así, que el papel de las universidades a mediados del siglo XIII fue más importante para la historia del pensamiento y la cultura, incluso que el papel que hoy en día tienen las universidades en el mundo. Entonces, en esa labor de síntesis de constitución de la cultura, pues Tomás de Aquino fue fundamental. Y como fue un hombre que buscaba sobre todo la verdad y el bien que mejorase la vida de los hombres, pues eso dejó una huella impresionante, de tal manera que los humanistas, el Renacimiento, las universidades europeas hasta el siglo XVIII, es más, incluso el gran renacimiento de la filosofía que tiene lugar en las universidades alemanas en el siglo XVIII y cuyo principal representante es Kant, toma como modelo del buen hacer universitario a los discípulos de Tomás de Aquino, de la Escuela de Salamanca y Francisco Suárez y otros autores españoles de la época.
Así que resulta, digamos, útil incluso ahora, ¿no? Resulta útil su pensamiento. ¿Y en qué dirías, por ejemplo, que resulta especialmente útil para abordar dilemas éticos y filosóficos a día de hoy?
Hombre, pues porque Tomás de Aquino tiene una visión muy realista. De hecho, se le considera el gran pensador sobre el ser, lo que hace que la realidad sea real. Y él considera que la realidad es el fundamento de la verdad y es, además, un ingrediente necesario del bien. Un bien, para ser bueno, tiene que ser un bien real y no meramente aparente.
Una de las contribuciones más significativas de Tomás de Aquino es su visión sobre la fe y la razón, que igual también está un poco vinculada a ese bien, ¿no?, que comentabas ahora. ¿Cómo aborda este tema y por qué resulta relevante también en el pensamiento filosófico contemporáneo?
Bueno, porque Tomás de Aquino tiene muy claro que la realidad es una sola. Y como la realidad es el fundamento de la verdad, pues toda verdad es coherente con las demás verdades, porque todas se apoyan en esa única realidad. Y además, profundizando todavía más en el tema, pues Tomás de Aquino dice que el modo de ser de la realidad, en último extremo, obedece a una inteligencia creadora y amorosa, que es lo que llamamos Dios. Entonces, como Dios es la fuente tanto de los contenidos de la fe como de los contenidos de la razón, pues lógicamente fe y razón son coherentes. Y eso él luego lo demostró abordando los principales problemas de su época. Santo Tomás escribió muchísimo. El conjunto de su obra puede ser aproximadamente 1.700.000 palabras, que eso es muchos tomos. Y allí fue abordando infinidad de problemas y fue mostrando la coherencia entre el mensaje de la fe revelado por Dios y lo que la razón puede alcanzar con sus propias fuerzas.
O sea, que además era inteligente, que esto no lo hemos comentado, pero resulta evidente, ¿no?
Mira, Santo Tomás era tan listo, que la primera base de datos textual que se hizo, que se empezó a hacer en 1948, son las obras completas de Santo Tomás en latín. ¿Por qué? porque son una síntesis coherente de una enciclopedia de la ciencia, la de Aristóteles, y una enciclopedia de la vida, que es la Biblia. Y esa síntesis la hace alguien profundamente sabio y profundamente inteligente. Por eso, hasta el día de hoy, el proyecto más importante de humanidades que ha financiado la Unión Europea es justamente un desarrollo de esa primera base de datos textual, el Index Tomisticus, que ahora editamos aquí, en la Universidad de Navarra. De hecho, estamos trabajando aquí con tesis doctorales en lo que va a ser la tercera etapa, la anotación semántica, que va a permitir a la inteligencia artificial lograr resultados todavía más impresionantes de los que ya logra hoy en día. Y eso apoyándonos en la sabiduría de Santo Tomás.
De nuevo, en esta base de datos se remarca pues eso de Aristóteles y la Biblia, de fe y razón. Antes también mencionabas la importancia de la verdad. ¿Crees que el bien y la verdad están relacionados? Y esto te lo pregunto en relación a cómo define Tomás de Aquino la virtud y su relación con la felicidad, ¿no? Uh-huh. Es ese círculo entre verdad, bien, felicidad.
Mira, la parte principal de nuestra vida, allí donde propiamente vivimos nosotros, es en aquello que hacemos con nuestros propios pensamientos y con nuestra propia voluntad. ¿Y el fin de la inteligencia cuál es? Pues conocer la realidad, porque conocer la verdad es conocer la realidad. ¿Y el fin de la voluntad qué es? Pues hacer realidad sus objetivos. Por tanto, nosotros estamos hechos para la realidad. Y Tomás de Aquino es el gran filósofo del ser, el gran filósofo de la realidad. Por eso tiene muchísimo que enseñarnos. Y una de las cosas en las cuales destaca Tomás de Aquino en la historia es que él es el autor de del mayor estudio que hay sobre eso que llamamos virtudes, que es un tema poco conocido, pero es muy importante para nuestra vida, porque en la vida no basta tener buenas intenciones. Yo, por ejemplo, puedo tener muy buenas intenciones de jugar bien al tenis, pero si no practico, no lo voy a lograr. Pues en todos los ámbitos de la vida hay que practicar las cosas para adquirir hábitos que nos ayuden a ser capaz de hacer las cosas, como por ejemplo, pues darle una patada al balón y que
llegue
a gol, ¿no? Pues para eso hay que practicar. Luego también para saber el modo correcto de hacer las cosas. Pues quien tiene mucha práctica sabe si en aquel momento tiene que subir a la portería o por el contrario tiene que defender, tiene que estar pendiente de un jugador, etcétera, ¿no? Entonces, poder hacer las cosas, saber qué cosas hay que hacerlas y luego adquirir facilidad y gusto para hacer esas cosas así bien, para disfrutar. Entonces, para disfrutar de la vida, para acertar en la vida, para vivir una buena vida, son importantísimas esas virtudes que son los hábitos buenos adquiridos a base de práctica.
Que suena muy fácil en la teoría, pero luego la aplicación práctica igual no es tan sencilla.
Bueno, para eso están sobre todo nuestros padres. Nuestros padres nos ayudan a practicar las cosas que nos van a ayudar en la vida desde pequeñitos, incluso cuando nosotros todavía no sabemos qué utilidad tiene eso o no entendemos bien por qué las cosas hay que hacerlas bien. Entonces, si nos acostumbramos desde pequeñitos a hacer las cosas bien, esa práctica crea las virtudes. Por eso la familia es tan importante, porque es lo que nos permite desde muy pequeñitos ir adquiriendo esos buenos hábitos que tanto nos van a ayudar en la vida.
Esos buenos hábitos y esas virtudes están relacionados con la ética. Y una de las ideas principales de Santo Tomás es la dignidad humana, que a veces pensamos que es una idea muy moderna. ¿Cómo se manifiesta esta idea en sus escritos y cuál es su impacto en la ética cristiana?
Bueno, vamos a ver. Yo diría que la idea de la dignidad del hombre, que efectivamente fue muy importante en el siglo XVIII, en la Ilustración, tal, en realidad deriva de raíces muy anteriores, ¿no? Y deriva de la concepción de persona que va a ser desarrollada fundamentalmente por autores cristianos como puede ser Boecio y como el propio Santo Tomás. Entonces, para entender por qué el ser humano es distinto de otras realidades del universo, pues hay que darse cuenta de que los seres físicos, las partes del universo, pues interactúan unas con otras. Y entonces, pues a una piedra la empujan desde fuera y la piedra se mueve. En cambio, en el ser humano hay algo que solo puede hacer cada uno. No nos pueden empujar, no nos pueden hacer violencia, que es lo que queremos pensar y lo que queremos. La inteligencia y la voluntad son libres. No cabe empujarlas. Tú puedes influir en las sensaciones, en los sentimientos, en lo que una persona ve e indirectamente en lo que una persona imagina. En todo eso estamos sujetos a influencias y los animales son así y por eso podemos domesticarlos, por ejemplo, ¿no? Pero en cambio, el ser humano tiene una dignidad especial porque es persona. ¿Y qué significa ser persona? Que es el único sujeto que piensa sus propios pensamientos y quien quiere sus propias voluntades. Y eso, en el caso de Santo Tomás de Aquino, va a ser muy importante porque eso tiene una contrapartida. Como solo cada uno piensa sus pensamientos y quiere sus voluntades, cada ser humano, aunque esté rodeado de gente, en realidad está solo, a solas en sus pensamientos y a solas en su voluntad. Y solo hay alguien más con quien puede compartir esa intimidad personal, que es Dios. Solo Dios está presente dentro, en la raíz de nosotros mismos. Por eso, la dignidad de la persona, la libertad de la persona, en Tomás de Aquino, está muy unida a lo que fue su vida. Él fue una persona de una profunda vida interior y una profunda relación con Dios. ¿Por qué? Porque sabía que sin Dios, el hombre queda condenado a una soledad radical.
Lo que está claro es que para reflejar todo lo que nos ha dejado escrito, él mismo también tenía que vivirlo, ¿no? Seguiría aquí horas hablando, pero como no podemos seguir ad infinitum, como dirían, ¿qué recursos y libros recomendarías para aquellos que quieran profundizar un poco más en Tomás de Aquino?
Pues mira, como iniciación yo recomendaría dos libros. Uno es una novela histórica, para introducirse en su biografía, ¿no? Y en el mundo, en el ambiente en que vivió. Y es una novela amenísima, divertidísima, en un ambiente de caballeros, de damas, en fin, que se titula La luz apacible y está editada por Editorial Palabra, de manera que en cualquier librería se puede conseguir. Y luego, un libro de uno de los mejores escritores ingleses del siglo XX, que es Chesterton. Tiene un libro dedicado a Santo Tomás de Aquino y se titula justamente así, Santo Tomás de Aquino, y luego de su título, El buey mudo, porque de broma sus compañeros le llamaban así, el buey porque era muy grandote, y mudo porque era una persona muy callada, muy reflexiva y muy callada, salvo cuando tenía que dar clase, que entonces hablaba mucho.
Vamos a dejarlos anotados y también para todos los que nos escucháis lo vamos a dejar en la descripción del podcast. Así que muchísimas gracias, Enrique, por esta masterclass que nos has dado en esta conversación. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis. Os esperamos en el siguiente episodio.
Gracias.